Porque si no, vamos, comienza al final. Ya sabéis que todo esto poco a poco se va retrasando y al final terminamos más tarde. Bueno, en primer lugar, bueno, quería agradeceros vuestra presencia hoy aquí y agradeceros, pues bueno, el esfuerzo que habéis hecho y bueno, el contribuir a un evento como este, un evento solidario, que bueno, pues lo que hacemos es intentar recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Y bueno, también nuestro objetivo un poco es vincular lo que es la actividad física y los beneficios de la actividad física a la prevención de enfermedad y bueno, pues también a la ayuda, ¿vale?, para superar la enfermedad y bueno, pues un poco pues aportar todos los beneficios del ejercicio físico en este tipo de enfermedades. Bueno, simplemente también quiero agradecer la presencia de nuestras tres ponentes, tanto a Lucía, como a Eva, como a Fátima, ¿vale?, que también han hecho un esfuerzo grande por estar hoy aquí, ¿vale?, porque bueno, ya sabéis que hay que cuadrar horarios y al final pues a veces ahí tenemos que hacer un esfuerzo extra para venir. Y bueno, pues nos van a hacer tres ponencias, una sobre actividad física, otra sobre investigación y otra sobre psicología, ¿vale? También tenemos la presencia de una socia de la instalación que también nos va a hacer nos va a contar su testimonio, cómo le ayudó la actividad física pues a superar la enfermedad y a sentirse mejor y bueno, pues todos los beneficios que le aportaba en su proceso. Y bueno, vamos a empezar en primer lugar con Eva Ciruelos, que es la coordinadora de la unidad de cáncer de mama en el Hospital 12 de Octubre de aquí de Madrid y bueno, también coordina los hospitales H&M en Madrid. Y bueno, os dejo con ella.
Gracias, Alex. Para mí no es ningún esfuerzo venir, me voy a poner cerca de esto que me han dicho que se graba. No es ningún esfuerzo venir, ya me veis aquí mucho ahí en el combate, etcétera, que la verdad es que es un placer pues veros hoy en otra dimensión, un poco del cuidado de nuestra salud, ¿no? ¿Por qué hablamos de cáncer de mama? Yo os voy a hablar un poquito de investigación también, pero bueno, algunas pinceladas sobre la enfermedad. Pues mirad, el cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente. Una de cada 9 españolas aproximadamente les toca padecer este tipo de enfermedad. Una de cada 8, más bien. Esto supone pues, que hay aproximadamente 26.000 nuevos casos en España. Hay aquí unas cifras que son un poco más globales, pero bueno, en nuestro país, para que os hagáis una idea, la incidencia se define como el número de nuevos casos al año en un territorio, que es el ritmo de aparición de la enfermedad, de nuevos casos, pues son más o menos 26.000 nuevos, lo que supone unos 65 casos nuevos por 100.000 habitantes y año. O sea, una de cada 8 mujeres aproximadamente. O sea, que cada 20 minutos se diagnostica una paciente con cáncer de mama en España. Cada 20 minutos una. Por eso aquí las doctoras, esa que se va por ahí, y yo tenemos mucho trabajo, y venimos siempre tarde a las clases porque es que no acabamos ni la consulta, porque es cierto pues, que es un problema social y sanitario muy importante. En octubre veréis que se habla un poco más del cáncer de mama, pues porque es el mes donde un poco se celebra, por decir así, pues sobre todo los avances en investigación y todo lo que se trabaja y todo lo que se hace por esta enfermedad. Pero desde luego no solo en octubre y en noviembre y en febrero y cuando queráis, pues hablamos de cáncer de mama porque, como digo, es algo muy frecuente y que nos afecta a todos. Tiene un impacto pues no solamente en quienes sufren esta enfermedad, sino también pues en el entorno familiar y en el entorno profesional, obviamente, y de eso seguro que luego Fátima, nuestra querida Fátima, os va a hablar un poco más. Pues normalmente una mujer no vive aislada, sino que tiene un área de cuidado a los demás a quien atender y tiene sobre todo pues hijos, padres, y tiene que saber cómo encajar esto, que es algo imprevisto, en ese entorno, en esa vida, ¿no? Y si algunas sois pacientes sabréis mejor que yo, mucho mejor que yo, a lo que me refiero. Y tiene que saber encajar pues en su trabajo cómo desenvolverse con una enfermedad pues que a veces es crónica. Así que tenemos que ayudar todo lo posible, porque es tan frecuente que si no somos pacientes, seremos familiares, y si no somos familiares, seremos amigos, y si no, tendremos a alguien trabajando con nosotros que tenga un cáncer de mama. Es imposible no tener contacto con esto. Y yo esto mismo se lo digo a mis alumnos de la Complutense cuando les digo, si no os dedicáis a la oncología, es imposible que no os toque atender al cáncer en general y al cáncer de mama en particular. Fijaos, como ya no nos morimos de otra cosa, por suerte, pues 2 de cada 3 españoles vamos a morir de cáncer. Y es así, ¿eh? Ya no hablo de cáncer de mama, sino de cáncer en general, porque hoy en día pues, las infecciones están superadas, las enfermedades cardiovasculares se controlan y más o menos vamos tirando. Entonces, al final, el principal factor de riesgo para tener un cáncer es que no te pase nada más, es estar vivo. Y vivos estaremos hasta los 80 y tantos años. Fijaos, la semana pasada me parece que fue que salieron los datos de cuál es va a ser el país más longevo del mundo en el 2040 y va a ser España. ¿Lo habéis oído en la noticia?
Sí, sí.
Eso es. Por delante de Japón. Por delante de Japón. Así que pues, preparados para esto y hay que vivirlo con tranquilidad. Hay que vivirlo con optimismo y con, sobre todo con conocimiento y con información. Y también os digo, con buena información, no con mala información, ¿eh? Hay tanta mala información, que eso sería tema de otro día, que hasta se ha montado ahora una, no sé si es agencia o qué es, que se llama Salud Sin Bulos,
sí.
No sé si es una agencia de comunicación o qué es exactamente, pero es que ya van siendo necesarias estas herramientas para que no nos creamos cualquier cosa que nos cuentan, que vemos, que oímos, etcétera. Entonces, bueno, estar informados es estar protegidos y estar contentos y estar tranquilos. Cuando uno es paciente y sabe lo que le espera, ¿eh?, y sabe cuál es el plan de lo que, bueno, tienen que hacer conmigo, pues uno está más tranquilo. Pero la información tiene que venir de quien tiene que venir, y son las sociedades médicas, y son los médicos que cuidan de cada caso. Por favor, no creáis cualquier cosa que dicen los medios, ¿vale? El cáncer de mama, gracias a que en nuestro país todas vosotras o la mayoría os sometéis bien a los controles de screening o de cribado, normalmente se diagnostican estadios precoces. Gracias a Dios, el 80% de adherencia, casi, o el 70 y tantos% de adherencia a los programas de cribado hacen que cuando nos dicen que tengamos un cáncer es porque nos lo han pillado en una mamografía de las que me tocaban en mi control. Ya sabéis que en la Comunidad de Madrid, en los hospitales públicos, en el entorno privado se extiende un poquito más en el rango de edad, pero bueno, las recomendaciones son hacer una mamografía cada 2 años, aunque uno no note nada, entre los 50 y los 65. Una vez que pasan los 65 te dejan y antes de llegar a los 50 no te llaman. Lo cual no significa que no sería bueno empezar antes o acabar después. Pero como esto es así, y esto depende de la eficiencia de una prueba en una población, hay que elegir al pico de la población donde la curva se reúne en la mayor parte de los casos para aplicar ahí los controles de cribado o screening o prevención secundaria o diagnóstico precoz, todo significa lo mismo, para pillar el máximo de casos posibles. Por eso hay que ver, hay que pillar justo el área central de la curva, que son entre los 50 y los 65, lo cual no significa que no se produzcan también casos antes y después. En Madrid, y estos son datos que estamos analizando ahora en el registro de la Comunidad de Madrid, Cristina Grábalos y bueno, pues unos compañeros lo están mirando, no más del 8% de los tumores al diagnóstico ya tienen metástasis. Eso está muy bien, porque es menos del 10%. En otros países, por ejemplo, en Europa Oriental, es un 30%. Cuando una paciente va, ya tiene metástasis. Claro, eso, bueno, pues hombre, el abordaje es diferente, el pronóstico es diferente, hay tratamientos muy efectivos, pero las cosas cambian. Por eso lo más importante y yo creo que el principal mensaje de esta tarde es haceos la mamografía cuando se os avise, ¿eh? Bueno, esto es más o menos lo que he dicho. Yo voy a mi bola, voy hablando y las diapos van por detrás. El pronóstico también depende de esto. Cuando tenemos un cáncer en estadio precoz, es decir, cuando nos lo diagnostican localizado en la mama o en la mama y los ganglios regionales, que suelen ser en la axila o la zona supraclavicular, a pesar de ello y de que después del tratamiento inicial nos digan muy bien, está curado, pasamos a revisiones, es cierto que todavía hay como un 20% de pacientes que pueden recaer. Y la probabilidad de recaída no es exactamente igual para unos tipos de cáncer de mama que para otros. O sea, que no solamente son metastásicos, ese 8% que os he dicho, que al diagnóstico ya tienen enfermedad avanzada, sino que también puede haber una pequeña proporción, como un 20, un 25% como mucho, que pueden tener recaídas a largo plazo. Y esto depende de factores pronósticos, como es el tamaño del tumor, si teníamos ganglios en la axila, el tipo de tumor, ¿vale? En cáncer de mama no solamente hay un tipo de tumor, hay más de uno, y esto es algo que bien se conoce. Bueno, esto es una grafiquita que usamos mucho nosotros, pero para que entendáis más o menos, el 70%, que es la parte azul, son tumores que son hormonales. Significa que las células del tumor todavía tienen algunos rasgos de diferenciación de la célula mamaria normal. Por eso son tumores menos agresivos, porque todavía conservan algunas partes de la célula normal de la mama, porque tienen receptores para hormonas, y además el tratamiento hormonal, que es mucho más suave, mejor tolerado y muy eficaz, se puede utilizar en estos casos. Entonces son tumores que llamamos luminales, de fenotipo luminal, son tumores hormonales, y por eso algunas, si habláis entre vosotras o con alguien que tenga un cáncer de mama, muchas de ellas, 7 de cada 10, después de operarse, etcétera, toman una pastillita, la de los 5 años, la de los 10 años, ¿vale? Entonces estos tumores tienen mejor pronóstico, y sobre todo que tienen también más tratamientos para ofrecer, porque aunque a veces se necesite quimioterapia o tratamientos más agresivos, pues el tratamiento hormonal funciona y funciona muy bien. Hay otros poquitos que ahí están representados en amarillo y rosa, que son los tumores HER2 positivos. Estos son como un 20% así del total, o un 18%. Estos tumores son muy proliferativos, son más peligrosos, pero los tratamientos que hemos podido desarrollar gracias a la investigación clínica, que os voy a decir qué es eso, pues han hecho que el pronóstico de estos tumores sea tan bueno o mejor como los tumores que son HER2 negativos. Entonces esto es una maravilla, y esto es pues un éxito de la medicina, de los investigadores que han estado ahí haciendo estos estudios, y desde luego de los pacientes que han querido participar en los estudios y han contribuido a este conocimiento. Así que ahora, cuando tenemos un tumor HER2 positivo, que antes era motivo de preocupación, ahora todo el mundo quiere ver ese paciente porque los tratamientos funcionan tan bien que es muy satisfactorio. Y el 15% aproximadamente que queda son tumores que ni son hormonales ni son HER2 positivos. Pues hasta ahora teníamos sobre todo tratamientos de quimioterapia para estos tumores. Es verdad que están empezando a salir cosas. Acabamos de venir de Múnich antes de ayer, porque se han presentado, entre otras muchísimas cosas, datos del primer estudio con inmunoterapia en cáncer de mama que ha sido positivo. La inmunoterapia, porque vais a oír hablar un poco de ella, son tratamientos que lo que hacen es ayudar al sistema inmunológico que todos tenemos a atacar al tumor. A ver, si atacamos a un virus que produce un catarro, ¿por qué el cuerpo no ataca a un tumor? Porque son células raras, células que producen antígenos que no son fisiológicos. Es algo un poco raro, ¿no? Si nos trasplantan un poquito de sangre que no es de nuestro grupo, de una persona, nos ponemos malísimos porque tiene antígenos diferentes. Y sin embargo, un cáncer que tiene antígenos muy diferentes no nos pone tan malos, no nos produce una reacción injerto contra huésped, por ejemplo. ¿Esto por qué? Pues es porque el tumor adormece al sistema inmune para que éste no ataque al tumor. Al final, las células tumorales son las más listas de todas. Entonces, bueno, pues por eso se están desarrollando tratamientos inmunes que lo que hacen es activar nuestro sistema inmunitario para despertarlo y decir, que estos son antígenos raros, son células tumorales, atácalas. Y entonces esto está funcionando. Vale, dicho, explicado de una forma muy básica. Y esto está salvando vidas, por ejemplo, en melanoma, que es el cáncer de piel más peligroso, por desgracia muy frecuente en nuestro país, en cáncer de pulmón, que es el tumor que más muertes produce en el mundo, en tumores geniturinarios, por ejemplo, también la inmunoterapia. Es que si ponéis la tele vais a ver inmunoterapia muchas veces, ¿no? Pues en cáncer de mama, que sepáis que para este grupito de triple negativo ha habido el primer estudio positivo, y esto ha sido motivo, pues, de mucha alegría, ¿vale? Entonces, todo esto, y si tenemos curvas de supervivencia tan buenas, si conseguimos que un paciente, aunque tenga metástasis, viva años y años, si conseguimos que el que no tiene metástasis no tenga recaídas, solamente un 20, un 25% tengan, lo que significa que un 80% no las tienen. Eso no vale con quitar el tumor nada más, hay que hacer tratamientos complementarios que ayuden a reducir la tasa de recaídas. Todo esto es gracias a la investigación clínica. La investigación clínica es la única que lleva a conclusiones válidas. Y lo de no tomar carne roja no es investigación clínica. Lo de tomarse cartílago de no sé qué tampoco es. Entonces, todo lo que no esté sujeto... Eso. Así que, eso, lo del azúcar, podéis comeros un donut, no os preocupéis, están muy buenos. Entonces, los ensayos clínicos sirven para que el rigor de la investigación clínica, de la que depende nuestra salud, sea incuestionable. Y que las otras cosas que aparecen por ahí sepamos diferenciar claramente la información que sí vale y la que no vale. Entonces, en oncología en concreto puede haber estudios que sirvan para prevenir el cáncer. ¿Y cómo haríamos un estudio así? Pues decir a un grupo, vosotros fumáis y vosotros no. Esto obviamente no sería ético, ¿eh? Nadie va a hacer eso. Pero imaginaos, entonces a unos les saldría el cáncer de pulmón y a otros no. Tendríamos claramente un estudio de prevención donde evitando un factor de riesgo evitaríamos el desarrollo de la enfermedad, el origen de la enfermedad. Esto sería un estudio de prevención. Esto normalmente son voluntarios sanos, ¿vale? Típico en, pues eso, en gente joven o en, normalmente son el tipo de gente que participa, que no son pacientes, son personas sanas. Hay otros estudios clínicos que sirven, por ejemplo, para cómo saber mejor cómo diagnosticar el cáncer. Por ejemplo, las mamografías, porque ahora recomendamos hacer una mamografía cada 2 años, lo que os he dicho, en este rango de edad, porque se ha demostrado que quienes no se lo hacían tenían más incidencia de cáncer de mama y en algunos casos, dependiendo del área geográfica, más muerte por cáncer de mama. Con lo cual, también puede haber estudios que lo que testan es una tecnología o la colonoscopia en la prevención del cáncer de colon, por ejemplo. Hay estudios que lo que hacen es aliviar los síntomas o manejar los efectos secundarios, como que no se nos puede olvidar, y luego los estudios más clásicos, que son los estudios clínicos con medicamentos, que es lo que normalmente hacemos en los hospitales. Esto que pone aquí Fundación Solti, Solti es un grupo cooperativo que yo también presido, por eso no vengo mucho al gimnasio, porque no me da tiempo a hacer todo, y entonces de lo que se trata en un grupo cooperativo es de aunar investigadores en diferentes hospitales, en este caso España, Portugal, Italia, que lo que hacemos es trabajar en común y utilizar o proponer a los pacientes participar en estudios clínicos para dar respuesta a preguntas importantes. Pueden ser preguntas con fármacos, pueden ser preguntas de prevención, pueden ser preguntas pues, de todo tipo, ¿no? Entonces, en los grupos cooperativos, pues normalmente pues, intentamos contestar no solamente las preguntas que interesan a las compañías farmacéuticas, que ese es el 80% de lo que se hace en este país, pero también hay un huequito, un 20%, de preguntas más académicas a las que tratamos de dar respuesta. Por ejemplo, un ejemplo muy chulo es el estudio Positive. El estudio Positive, que lo estamos trayendo en Solti a las pacientes españolas, es un estudio que viene de Europa y lo que hacemos es permitir a las pacientes jóvenes que todavía no han tenido hijos y de repente se encuentran con el diagnóstico de la enfermedad, cosa que pasa mucho, porque nadie tiene prisa en la primera gestación, lo cual es un factor de riesgo además para cáncer de mama. Estas pacientes se diagnostican, tienen que empezar un tratamiento hormonal, a veces están 5 años tomando un tratamiento hormonal que es incompatible con un embarazo, el famoso tamoxifeno, y quieren tener un niño. Igual tienen ya 40 años y, en fin, no pueden demorarlo mucho más. En ese estudio, a las pacientes se les permite interrumpir el tratamiento oncológico, esos 5 años de tamoxifeno, por ejemplo, y dejarlas que se embaracen durante 2 años de tiempo. Y después reanudan el tratamiento hormonal y se les hace un seguimiento a la madre para saber si tiene más riesgo de tener una recaída o algún problema y ya de paso al niño. Esto no puede ser nunca un estudio randomizado, tú te embarazas y tú no, imagínate qué lío, ahí habría un problemita. O no puede ser un estudio que interese a una compañía farmacéutica, ¿a quién le interesa esta pregunta? Y sin embargo, es absolutamente importante para las pacientes jóvenes, ¿a que sí? Bueno, pues gracias a los grupos cooperativos, como mi querido Solti, pues podemos traer ese estudio a las pacientes españolas. Para eso sirven los grupos cooperativos, porque si no, los estudios clínicos con fármacos, pues ya los hacen Roche, Novartis, Pfizer, ya los hacen y los hacen muy bien. ¿Qué tipos de estudios hay en oncología? Pues mirad, los estudios de fase 1 son aquellos del conejillo de Indias, hago así porque por favor, nada de conejillo de Indias, ¿eh? Pero bueno, es lo que más se parece al concepto de la primera vez que se explora un fármaco en personas, en humanos. Normalmente cuando alguien tiene una molécula, bioquímicos, biólogos, la sintetizan, la transforman para que se pueda absorber por la vía que se administre, oral, intravenosa, etcétera, y para que llegue a los órganos. Pero hay que probar, después de los modelos animales, que en una persona efectivamente la cantidad de fármaco llegue a donde queremos que llegue y que no tenga toxicidades inadecuadas. Esos son los estudios de fase 1. Normalmente son estudios de escala de dosis, cada vez se da un poquito más de dosis hasta llegar a la dosis que se recomienda y con una seguridad y unos efectos secundarios controlados. Y tenemos muchos estudios de fase 1 en nuestros hospitales. Ya y en los estudios de fase 1 se empieza a ver eso, junto con la información preclínica, en qué pacientes ese fármaco, esa cosa, lo que estemos explorando, funciona mejor. Por ejemplo, si tenemos tumores de pulmón y damos un fármaco y vemos que los tumores se controlan o se reducen, eso, esa actividad, esa mejoría y los efectos secundarios, sobre todo, se exploran ya en los estudios de fase 2. En el fase 1 se demuestra la biodisponibilidad del fármaco y la dosis recomendada. En el estudio de fase 2 se explora sobre todo las toxicidades y la eficacia en términos de tasa de respuestas o cuánto tiempo tarda el tumor en progresar o lo que sea. En el estudio de fase 3 es cuando ese fármaco que ya ha pasado por la fase 1, fase 2, se compara con cuál sería el tratamiento estándar en ese grupo de pacientes. Estos son los estudios randomizados, los más conocidos, por decirlo así. Volvemos al ejemplo de la inmunoterapia del triple negativo. Entonces, en estas pacientes, las que se han presentado ahora en este congreso, pues unas recibían quimio y otras recibían quimio más inmunoterapia y se comparaban los dos grupos de pacientes. ¿Quién decide qué le toca a cada grupo? Nadie. Es un sistema de randomización, es cara o cruz. No lo decide ni el médico ni el paciente, por supuesto. Y a veces, para controlar muy bien la investigación, de hecho, los estudios son doble ciego, es decir, que ni el paciente ni el médico saben lo que están poniendo. Puede ser inmunoterapia o placebo, que se administran los dos por la vena durante 30 minutos idénticos para que nadie averigüe o quiera creer lo que el paciente está recibiendo. De esa forma, la evaluación de la eficacia y de la toxicidad es perfecta. Hombre, a ver, yo como investigadora, Lucía, seguro que si tenemos a un paciente por los efectos secundarios o lo que empezamos a percibir, ya sabemos si tiene el placebo o si no lo tiene, ¿eh? Pero bueno, la randomización es así para que no haya ningún sesgo de selección, porque si no, a mí me apetecería más tratar al paciente que está peor con los dos fármacos que solo con uno, ¿no? Y sería un sesgo, ¿vale? En los estudios de fase 3 es cuando los fármacos se aprueban o no se aprueban. Y las aprobaciones dependen sobre todo de dos organismos fundamentales. Uno es la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es la agencia americana, y otro es la EMA, que es la agencia europea. Las aprobaciones suelen ser primero por la FDA y luego vienen a Europa. A veces no coinciden al 100% y estamos viendo algunos fármacos que se aprueban por la FDA y no por la EMA, pero bueno, estos ya son otras historias. Después de la EMA viene a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y si también se aprueba, después viene al Ministerio de Sanidad, que es el que decide si financia o no financia ese fármaco nuevo. Y ahí también últimamente hay algún problemilla. Pero bueno, intentamos pelear por ello, para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y también hay ya un último grupo de estudios, que son los de fase 4, que son aquellos estudios que una vez que el fármaco ya está aprobado, incluso ya es comercial porque ya tiene su estudio de fase 3 y su aprobación por las agencias, en el estudio de fase 4 lo que se hace es, en lugar de poner el tratamiento ya a todo el mundo, controlar, mediante registros bastante sencillos, cómo el fármaco funciona, pero ya en la población real. Porque los pacientes que entran en los estudios de fase 1, 2 y 3 tienen unos criterios de inclusión y exclusión como muy estrictos y a veces no reflejan muy bien lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, hasta hace muy poco, sin ir más lejos, hasta hace 10 años, en los estudios de fase 3 no se incluían pacientes por encima de 75 años. Y en España, dentro de nada, la mayoría van a ser abuelos, porque con la natalidad que hay, la mortalidad que hay. Entonces, eso lo tienes que poder reflejar de alguna manera. No vas a repetir el estudio de fase 3 en abuelos, Pero en un estudio de fase 4 para explorar la seguridad específicamente en población mayor, por ejemplo, sí lo puedes hacer. ¿Me entendéis un poco? O sea que, y todo esto es la investigación que hacemos y que nos lleva horas y horas y horas en el día a día. Y que lo que no esté hecho así no existe. Para nada, por favor, no os fiéis de cualquier información. Lo que es peor es que hay pacientes que abandonan todo esto para irse a las cimas del Himalaya a tomar no sé qué cosa. Por favor, no, ¿vale? Que se informen bien, estar bien informados, y si alguien nos viene con esas historias, recomendarle pues que hable con su médico y con nadie más. Bueno, no me quiero enrollar mucho, esta es la última diapo. Al final, si alguien tiene oportunidad de participar en un ensayo clínico, es que la respuesta es sí. Las pacientes que han participado en el estudio de inmunoterapia son las primeras en el mundo que se han beneficiado de ese fármaco, porque el estudio ha sido positivo. Y si no, hubieran tenido que esperar 3 años hasta que el fármaco se apruebe por todas las agencias y llegue a España y esté financiado. Es una oportunidad. En todo caso, imaginaos que ese fármaco no hubiera funcionado. Todas las pacientes del estudio han recibido su quimio, la que de verdad hay que utilizar. O sea que no hay nada que perder, ¿me entendéis? Por eso, en un estudio clínico no hay nada que perder, siempre hay mucho que ganar. La atención es más personalizada y, bueno, no deja de ser un acto solidario. Porque es que si fuéramos y viviéramos para nosotros mismos y no hubiera habido pacientes que hubieran entrado en ensayos clínicos hace 30 años, pues los que están teniendo su cáncer de mama que les toca en el año 2018 no tendrían las expectativas de vida, de curabilidad ni de pronóstico que os he contado. ¿Vale? Y esto como introducción a lo siguiente: al ejercicio físico, a la dieta mediterránea, ¿vale? Y la cervecita, pues una de vez en cuando, Paco, una de vez en cuando. Perdona. Bueno, muy bien. Ay, qué cambios, espera. Bueno. Ahora Lucía es compañera mía de oncología, queridísima amiga, y ella lleva el cáncer de mama en Quirón Pozuelo, un buen sitio.
Está puesto, yo tengo que pasarlo al ordenador, y, o sea, luego te lo paso al otro.